A,
A,
B,
B,
C,
C,
D,
D,
E,
F,
G,
H,
I,
J,
K,
X, Y y Z.
X, Y y Z.
X, Y y Z.
X, Y y Z.
Diccionario Urbano de la Ciudad de México.
Hola, bienvenidas y bienvenidos a este programa X, Y y Z, y soy Laura Yanca. Y hoy estamos aquí para conversar sobre el concepto derecho a la ciudad. La Constitución de la Ciudad de México, publicada en el 2017, en su artículo 12, garantiza el derecho a la ciudad y dice que consiste en el uso y el usufructo pleno y equitativo de la ciudad, fundado en principios de justicia social, democracia, participación, igualdad, sustentabilidad, de respeto a la diversidad cultural, a la naturaleza y al medio ambiente. Además, en la misma Constitución dice que el derecho a la ciudad es un derecho colectivo que garantiza el ejercicio pleno de los derechos humanos, la función social de la ciudad, su gestión democrática y asegura la justicia territorial, la inclusión social y la distribución equitativa de bienes públicos con la participación de la ciudadanía. Siguiendo lo que mandata la Constitución de la Ciudad de México, ¿qué se entiende por derecho a la ciudad? ¿Es un concepto que lo entendemos todos por igual? ¿En qué momento surge como discusión y por qué es relevante seguir discutiendo sobre su definición, sobre sus alcances, sobre sus retos? ¿Cómo se hace cumplir este derecho, esta visión de ciudad equitativa, esta visión de ciudad colectiva? ¿Cómo se mide? Y nuevamente, ¿qué retos atiende y con qué estrategias podemos hacerla cumplir? Hoy, para conversar sobre este concepto del derecho a la ciudad, nos acompañan dos conocedores del tema en la Ciudad de México y sobre todo y en temas territoriales. Gracias por estar aquí y acompañarnos, Verónica García, que nos acompaña desde Barcelona, y a Salvador Herrera. Gracias por estar en este programa X, Y y Z. Voy a presentar brevemente a quienes están participando. Verónica García es profesora y coordinadora del Máster en Prevención de la Radicalización por la Universidad de Barcelona. Es profesora de Seguridad Urbana en el Grado de Seguridad por el Instituto de Seguridad Pública de Cataluña, Universidad de Barcelona. Su trayectoria académica y profesional la ha desarrollado en el ámbito del derecho público y el urbanismo. Es doctora en Derecho, sobresaliente cum laude, por la Universidad Autónoma de Madrid y tiene un máster en Derecho Constitucional por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales de España, además de haber cursado otro máster en Derecho Municipal en el Instituto de Derecho Local de la Universidad Autónoma de Madrid. Es técnica urbanista por el Instituto Nacional de Administración Pública de España y tiene un diploma de estudios avanzados en Derechos Fundamentales por la Universidad Autónoma de Madrid. La experiencia de profesional de Verónica García ha sido amplia. Se desempeñó como personal investigador en la Universidad Autónoma de Madrid en el periodo de 2010 a 2015. Fue coordinadora y secretaria académica del Máster en Derecho y Administración Local del Instituto de Derecho Local de Madrid del año 2008 al 2015. Fungió como titular de la Unidad de Transparencia del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana de Chiapas, México, del año 2016 al 2017. Actualmente coordina el Máster en Prevención de la Radicalización de la Universidad de Barcelona desde 2018 a la fecha y es investigadora visitante postdoctoral en la Universidad Pompeu Fabra. Ha impartido docencia en estudios de grado y posgrado en la Universidad Autónoma de Madrid, en la Universidad Europea de Madrid y en la Universidad de Barcelona. Muchas gracias por acompañarnos vía telefónica, Verónica. También
Muchas gracias a ustedes por la oportunidad de participar.
También nos acompaña hoy en X, Y y Z, Salvador Herrera, urbanista y paisajista. En el sector gubernamental trabajó durante 10 años en asuntos relacionados con la planeación urbana y el transporte en varias ciudades y países, incluyendo Estados Unidos, España y México. Participó en la fundación del Instituto Municipal de Planeación Querétaro y de la Asociación Mexicana de Institutos Municipales de Planeación, el AMPIM. Fungió como el primer director del Instituto Municipal de Planeación de Chihuahua, donde desarrolló el primer plan de movilidad sustentable de México y el primer programa director urbano que le unió en la estrategia de movilidad con los usos de suelo. Salvador Herrera fue director adjunto durante 6 años en la organización no gubernamental Global Embark en México, lo que hoy es WRI, que es World Resources Institute, en donde adaptó a México en 2008 el concepto de desarrollo orientado a transporte sustentable, DOTS, integrando una estrategia que integraba la vivienda, el uso mixto, el espacio público, la movilidad y la participación ciudadana. Es consultor de organización de la Organización de las Naciones Unidas para UNO Habitat, el Banco Interamericano de Desarrollo, el BID, y Corporación Andina de Fomento, la CAF. Tiene una maestría en Arquitectura del Paisaje por la Universidad Iberoamericana en México. Estudió la especialización en Gestión Urbana en la École Nationale de Administración en Francia. Es licenciado en Urbanismo por la Universidad de Aguascalientes en México. En el MIT, el Massachusetts Institute of Technology, tomó el curso de innovación de productos y servicios MIT's Approach to Design Thinking. Además, es profesor en el posgrado de arquitectura y el urbanismo en la Universidad Nacional Autónoma de México. Gracias por estar aquí, Salvador.
Hola, muy buenas tardes.
Para comenzar, entramos en la primera intervención de ustedes en este programa. Te pido a ti, Verónica, si nos puedes compartir en un minuto, de manera breve, ¿qué es el derecho a la ciudad? ¿Cómo se define este concepto en el contexto de la Ciudad de México?
Bien, siguiendo o partiendo también de la introducción que Laura ha hecho referencia, podríamos definir, y también desde una perspectiva de jurista urbanista, por decirlo de este modo, el derecho a la ciudad como un concepto clave actualmente en el marco del derecho público. Y además como un derecho formal de carácter transversal que aglutina una serie de derechos que han de materializarse, de garantizarse y de ejercerse en el escenario actual que constituye no solamente la ciudad, sino lo que es el espacio urbano.
Muy bien, muchísimas gracias, Verónica. Para ti, Salvador, ¿qué es este derecho a la ciudad?
Gracias, Laura. Hola, Verónica. Complementando lo que dice Verónica, yo desde la perspectiva quizás técnica y un tanto ciudadana, considero que este derecho representa en el siglo XXI la máxima aspiración comunitaria que tenemos en una ciudad, de las características de la Ciudad de México o en cualquier ciudad del mundo. Esta aspiración nos permite sentirnos ciudadanos en pleno ejercicio, digamos, de nuestros goces como ciudadano en los aspectos ambientales, económicos, sociales, urbanos, digamos que habilitan nuestra vida urbana. Me parece que el derecho a la ciudad es un derecho que es fácilmente comprensible por el ciudadano, curiosamente, en contraposición con su complejidad de implementación jurídica e institucional. Y por ello, este tema de ser una aspiración tan fuerte y también un valor jurídico importante.
Muy bien, con esto vamos a empezar a desmenuzar las cosas que ustedes traen a la mesa. Por un lado, tú hablabas, Verónica, sobre la importancia de este concepto en el escenario contemporáneo, y también Salvador dice, bueno, la importancia también de pensar, más bien la complejidad que existe en traducir esto en el ambiente jurídico y en el ambiente de implementación práctica, técnica, inclusive espacial, ¿no? Pero me gustaría tal vez pensar y traer el concepto, discutirlo también su origen, ¿no? O sea, para que tengamos una aproximación teórica a lo que significa el derecho a la ciudad, quiero traer a la mesa lo que definió Henri Lefebvre en 1967, ¿no? Que es hasta donde sabemos, y si no, también está aquí abierta la discusión, es quien introdujo este concepto como una discusión, como una disputa, ¿no? Él decía que él hablaba del derecho de los habitantes urbanos, ¿no? A construir, decidir y crear la ciudad y hacer de esta un espacio, en contraposición, ¿no? A un esquema capitalista, ¿no? Esta definición se encuentra de nuevo en el centro del debate político, ¿no? Entonces, hoy en día, quienes reivindican el concepto lo hacen discutiendo las posibilidades de la lucha anticapitalista urbana, evidenciando que la mayor globalización económica, así como la subordinación del Estado al capital internacional, obligan en consecuencia a una relectura, ¿no? Y a una actualización del planteamiento lefebriano. Hoy en día, ¿qué tanto de esa lectura o de ese origen sigue siendo vigente? Es decir, gran parte de quienes lucharon para que existiera este concepto en la Constitución, parece que todavía se siguen apoyando de eso. Entonces, ¿qué tan importante es mantener esa visión lefebriana? Para los dos, es una pregunta para los dos. No sé si quieras decir tú, Verónica.
Bien, yo creo que es especialmente relevante y actual volver a los planteamientos de Lefebvre, no a finales de los años 60, principalmente porque, como bien tú también mencionabas, Laura, Salvador, este escenario contemporáneo trae consigo importantes cambios, relevantes cambios en el ámbito social, en el ámbito económico y en el ámbito político y ambiental, ¿no? Y Lefebvre postula o reivindica el derecho a la ciudad, que más allá de que los habitantes participen a través de mecanismos formales de intervención, es que participen en estas dinámicas sociales, es decir, es que participen de la vida urbana, y que aquí es importante porque se reivindica también este criterio de ir más allá de la ciudad, más allá de la ciudad está lo urbano. Y bueno, luego podemos entrar también en el juego de estos dos conceptos, ciudad y urbano,
claro,
si lo consideramos, ¿no?, oportuno. Pero él destaca, ¿no?, esta posibilidad de que se participen de estas dinámicas urbanas y cómo se van transformando en esa época, en París además, a través de las transformaciones industriales que venían detrás y que se modificaban todas las relaciones de trabajo, el campo de trabajo que actualmente vivimos. Y sobre todo creo que se ha centrado en algo que es muy importante y que también viene siendo algo que identifica a los movimientos del derecho a la ciudad actualmente, y es poner en el centro del debate lo que es el mercado inmobiliario, lo que sería el derecho a la vivienda. Y aquí conectamos con otro concepto que es especialmente relevante en Lefebvre, es la democracia urbana. Y en esta democracia urbana, bueno, una de las formas, por ejemplo, de excluir a los habitantes de esta participación de las dinámicas en la ciudad, de las dinámicas urbanas, es precisamente a través de la vivienda, ¿no? El difícil acceso a la vivienda o la marginación social a través de las políticas de vivienda que se van, bueno, estableciendo en las ciudades. Y quería también destacar un aspecto que creo que es bastante importante en este sentido, y es en la definición que he dado en un primer momento al centrar el aspecto más jurídico, es como la foto fija de lo que hoy conocemos como un derecho, ¿no?, formal. Pero es importante también reconocer que este derecho formal no aparece sin más, ¿no? Surge primero como una reivindicación precisamente de la sociedad civil, y aquí el activismo de los derechos humanos tiene un papel fundamental y que también conecta con Lefebvre, y es esta participación de los habitantes, pero que también sirve como un concepto, una herramienta analítica para interpretar los problemas urbanos, es decir, cuáles son las dinámicas, cuáles son los nuevos retos. Aquí volvemos a la democracia urbana, que actualmente está el concepto de gobernanza urbana y que responde realmente a esa necesidad de colaboración público-privada en la intervención de la ciudad. Y aquí es importante también destacar cuál es el papel del urbanismo como una función pública, en tanto que garantiza intereses generales y materializa derechos humanos en este escenario público.
Muy bien. Para ti, Salvador, más allá de entender el derecho a la ciudad como una herramienta analítica, que le podemos hablar un poco más adelante, pero el derecho a la ciudad es más bien, ¿qué tan válido para ti es entender el derecho a la ciudad como este activismo anticapitalista hoy en día?
Coincido con lo que acaba de comentarnos, conversar Verónica. Creo que el punto de partida del derecho a la ciudad a partir de Henri Lefebvre está en el núcleo y sigue vigente, y se le han sumado capas de realidad contemporánea que se ajustan a país por país, se ajustan a logros de otros derechos en país por país, ciudad por ciudad. Y yéndonos al caso de México y al caso de la Ciudad de México, pues el asunto es que tenemos pocos logros, desafortunadamente, en nuestro marco jurídico urbano que nos permitan pues tener una perspectiva como muy optimista de que este derecho pronto se logre materializar en el bienestar de la sociedad. Tenemos que la Ciudad de México pues ha sido, digamos, cuna de diferentes movimientos populares para que quizás sin manifestarlo abiertamente, pues hacían una práctica del derecho a la ciudad. Y ahora digamos que se ha institucionalizado en la Constitución y en gran medida influido por todo cuando Naciones Unidas lo toma para el movimiento de Hábitat 3 y se consolida ahí. No, no sé tú cómo veas esta parte, Verónica, pero creo que ahí es un momento en donde el derecho a la ciudad pasa de esta arena de lucha y de reivindicación y de movimiento social y de, vamos a decir, de genuino en términos de una aspiración de cambio pronta, y se institucionaliza vía la globalización que representa Naciones Unidas, Hábitat en particular, y creo que eso ha sido muy observado por diferentes autores. Entonces, llegando a este punto, digamos, a partir de 2016, que se queda plasmado en la nueva agenda urbana, creo que tenemos ahí una oportunidad y un desafío. Una oportunidad porque el derecho urbano llegó, el derecho a la ciudad llegó a muchos rincones del país, vamos a ir a hablar de México en específico, en que quizás no estaban con esta evolución que tenía la Ciudad de México. Y entonces se ha hecho, por decirlo de una forma, accesible en términos al público. Y como es un tanto aspiracional e inspiracional, me parece que tenemos nuevos grupos interesados en él. Pero esos grupos quizás no tienen esa semilla, esa raíz de los años 60, como dijo Verónica. Y entonces tienen otra perspectiva que me parece muy interesante porque es esta perspectiva global. Como dije al principio, que se le han sumado capas al derecho a la ciudad, una de ellas, por ejemplo, al medio ambiente sano. Entonces, tenemos ahora creo que un concepto, digamos, complementado con la compleja realidad actual de aquel que nos legó Lefebvre. Entonces, creo que es válido el origen, sigue siendo vigente y ahora es un desafío casi que local, ciudad por ciudad, irlo aterrizando.
Ahora es, quiero pensar en algo que trajeron también los dos. Y Verónica, tú dices que sobre todo esto se origina, ¿no?, con movimientos sociales, donde dices que, bueno, gran parte de la exclusión o la falta del acceso a la ciudad en algún momento tenía que ver con la vivienda, ¿no? Y después, como dice Salvador, se le fueron sumando diferentes factores. Pero también se habla del derecho a la ciudad como también el espacio y la condición para las personas participar también en las decisiones, ¿no? Entonces, en ese sentido, es porque también es ahí un espacio de, digamos, tanto tan concreto y tan ambiguo para pensar nuevamente la ciudad. Entonces, y sabemos que en el caso de la Ciudad de México en específico, si bien el tema de la vivienda tampoco está resuelto, el tema de la movilidad tampoco está resuelto, también el acceso a espacios, digamos, a la sustentabilidad sana, ¿no? ¿Cómo está el papel de la participación en el marco nuevamente de este derecho? Eso por un lado, ¿cómo está? Y sí, y en ese sentido, lo que plantea Salvador de decir cómo esto, al momento que se lleva, si al momento en que esto se lleva a una esfera institucional y global, pierde o más bien al contrario, esto fortalece el derecho a la ciudad en su papel tal vez de mecanizar o de posibilitar o de entenderse como como un proceso de participación ciudadana.
Bien, aquí creo que podríamos entender a la participación en dos vertientes, ¿no? Una sería, vamos a decir, aquella participación, por decirlo de alguna forma, natural en la vida urbana, es decir, que no hayan espacios excluidos por pertenecer a una determinada condición socioeconómica, vamos a decirlo así, pero no solo socioeconómica, sino que también puede ser cultural, puede ser incluso política, puede ser incluso de género. O sea, que esta participación es más, es informal, vamos a decirlo de esta manera. Pero también hay otro tipo de participación que aquí podríamos situar a estos movimientos de la sociedad, y que dentro de estos movimientos de la sociedad puede haber una que ya esté formalizada a través del reconocimiento de instrumentos jurídicos, y otra que puede ser, bueno, el activismo de los derechos humanos. Y en este activismo de los derechos humanos, yo creo que ha sido un logro precisamente de este movimiento de la sociedad, el reconocimiento del derecho a la ciudad como un derecho formal. Y aquí conecto mucho con lo que decía Salvador cuando hablaba de la globalización y de cómo se va formalizando, por ejemplo, en la Ciudad de México, en la Constitución de 2017, pero es también importante verlo cómo a partir del milenio se reconoce en muchos instrumentos, por ejemplo, en el Estatuto de la Ciudad de Brasil, sí, en 2001, en la Carta Mundial, y aquí hablamos ya de este tema, ¿no?, más global, por el derecho a la ciudad en 2003, luego distintas constituciones en América Latina, por ejemplo, en Ecuador, Argentina, Bolivia, Chile, pues también en 2008, más o menos también van aprobando o reconociendo este derecho como un derecho formal. En Europa también está la Carta Europea de Salvaguarda de los Derechos Humanos en la Ciudad, aun cuando no incorporan el concepto en sí del derecho a la ciudad, digamos, el término en sentido estricto, pero el contenido es prácticamente, ¿no?, el mismo. Entonces, es un logro, ¿no?, de estos movimientos sociales o de este activismo de derechos humanos, y que conecta precisamente con este contenido fuerte de la participación en materia de derechos humanos. Es decir, no se trata solamente de ciudadanos con derecho a todo, sino también de ciudadanos con deberes de, y yo creo que aquí, deber de cuidar, deber de exigir, de transformar el espacio donde desarrollamos nuestra vida cotidiana es fundamental. Ahora bien, la paradoja que se puede dar es que a partir de que se ha formalizado este derecho a la ciudad, ahora hay que ver qué cauce se da de manera formal a esta participación de la ciudadanía. Y aquí podríamos también citar, en este marco normativo, en este afán de institucionalizar, la Ley General de Asentamientos Humanos en México, que se aprobó a finales de 2016 y que incorpora el derecho a la ciudad como un principio que guía las políticas urbanas de planeamiento territorial y urbanístico, y que incorpora de una forma muy relevante y muy con carácter muy con mucho ímpetu, ¿no?, la transparencia y la participación, y que y también es un tema que está muy actual, todo este contexto de la transparencia y de la participación de la ciudadanía en los instrumentos, en las normas y en las transformaciones sociales. Entonces aquí la paradoja podría ser que esta participación que al final ha conseguido formalizar un término, una herramienta que puede ser muy útil, al final esta institucionalización pudiera poner barreras a esta nueva forma de participación ciudadana.
Exacto. ¿Qué tipo de barreras, Salvador? Si nos tuviéramos que imaginar un proceso, ¿no?, tal vez para de planeación, ¿no?, de organización, de ordenamiento territorial, ¿qué tipo de barreras crees que nos podríamos enfrentar? ¿Y cómo podríamos pensar, cómo podríamos planear también esta misma participación?
Sí, creo que ya estamos viviendo en el contexto de la Ciudad de México la aplicación, la operacionalización del derecho a la ciudad, pero de forma reactiva. Y eso me preocupa mucho porque puede desvirtuarse aún más de su cauce natural, de que es generar procesos incluyentes, respaldo un poco y coincido con lo expuesto por Verónica, que sean habilitantes de la ciudad y del desarrollo. Entonces, en este momento, por ejemplo, una aplicación ya que hecha del derecho a la ciudad fue el tema de la cancelación del desarrollo contiguo al Parque La Mexicana, en donde los vecinos del pueblo de Santa Fe, argumentando el derecho a la ciudad, ganan la apelación ante el juez y se detiene el acuerdo inmobiliario que habilitó el parque. Esta parte me preocupa porque se ejerce como un derecho posterior, como un derecho, digamos, de último recurso. Entiendo que quizás por la lucha particular en la Ciudad de México contra el capital inmobiliario y que no tenemos habilitados todos los procesos de participación, sucedan estas cosas, pero necesitamos lograr que esta práctica del derecho sea, como digo, de forma anticipada, ordenada, para que sea una conducción de un debido proceso, no una reacción a decisiones o a procedimientos, ¿no? No sé ustedes qué piensen de eso, pero a mí me sorprendió mucho que se hubiera apelado al derecho a la ciudad para detener este desarrollo, y no tanto, por ejemplo, a las autoridades que lo aprobaron. O sea, no llamas como una práctica administrativa, de quizás, si no sé, si incluso se apeló a corrupción, cosas así. Entonces, me llamó muchísimo la atención que fue vía esta justificación en la jurisprudencia que se detuvo este proyecto.
Sí, que tal vez apela a los derechos más bien casi más individuales, ¿no? Y aquí quiero también plantear algo que es, que bueno, David Harvey, quien ha, también un marxista, quien ha retomado y ha sido también una de las figuras relevantes en liderar también el discurso del derecho a la ciudad a partir de Henri Lefebvre, habla justo de eso, ¿no? De cómo entender el derecho a la ciudad, no como el derecho de cada, sí como el derecho de cada uno, pero también el derecho de la colectividad, ¿no? Y ahí entra algo que creo que tienes, traes algo de eso, Salvador, decía, ¿hasta qué punto quién gana qué? ¿No? Entonces ahí tal vez cuál es el papel de lo colectivo, ¿no? Uh-huh. O sea, es cómo se construye este derecho colectivo, ¿no? ¿Quién define, cómo se define, hacia dónde va la balanza, en qué momento, ¿no? Entonces, no sé si tal vez de eso quieres hablar algo, Verónica, cómo pensar el derecho de lo colectivo, tal vez por, no sé si por encima de lo individual, o cómo contrarresta nuevamente estos como estas necesidades o esta búsqueda de derechos individuales, porque seguramente en Santa Fe, si bien nuevamente eso llega posterior, había un tema que, bueno, nunca se les preguntó, ¿no? No hubo un proceso participativo. Entonces se hizo cumplir un proyecto de un sector, ¿no? Entonces en ese momento llegan otros y dicen, bueno, yo me apelo al derecho a la ciudad porque yo otro, ¿no? No participé.
¿Vean? Claro, cuando Harvey, por ejemplo, plantea que sobre todo la idea esta, ¿no? Que es un derecho a cambiar y reinventar la ciudad, tiene que ser un derecho de todos, ¿no? Un derecho colectivo, porque de manera individual o atendiendo a un interés particular, bueno, no podemos decir que haya un derecho a cambiar o a reinventar la ciudad o a construirla, ¿no? Y aquí es donde el derecho a la ciudad, ya como un instrumento jurídico formal, creo que tiene aspectos que son bastante positivos y que pueden también guiar este tipo de argumentación. Es decir, no se puede apelar al derecho a la ciudad sin más, pero como tampoco se puede restringir sin más este derecho a la ciudad, porque incorporarlo, bueno, supone un nuevo planteamiento, por ejemplo, del principio de desarrollo urbano sostenible, y en este sentido, bueno, se tendrían que analizar, ¿no?, estas tres vertientes en el ámbito económico, en el social y en el ambiental, que son intereses que están contrapuestos la mayoría de ocasiones, pero que también son intereses en los que subyacen también la garantía de distintos derechos, ya sean fundamentales o constitucionales, ¿no? Primero habría que apegarse mucho, ¿no?, a ese territorio y tener en cuenta no solamente esa vertiente económica, también cómo afecta a la parte ambiental, pero también el aspecto de la cohesión social es muy importante y muchas veces se deja de lado. Es decir, conocer la realidad social, el uso social que se tenga en ese espacio público, por qué se quiere cambiar, si realmente hay nuevas dinámicas, podríamos decir, o de ocio o laborales, pero tiene que ser un análisis mucho más complejo.
Sí, y ahora para pasar a pensar el derecho a la ciudad como una herramienta de planeación, que inclusive, bueno, tú también decías, Verónica, que es una herramienta analítica, ¿no? Pero digamos, si la planeación tiene dentro también una parte de análisis, ¿no? De diagnóstico, Salvador, ¿cómo, si pudieras dibujar hoy y materializar tal vez este derecho a la ciudad, ¿qué contiene? ¿Qué contiene este, Si te dijeran, bueno, hay que implementar este derecho, ¿no? Hoy, ¿cómo se empezaría? ¿Con qué elementos?
Creo que sí, contiene un componente muy amplio de capacitación a la ciudadanía en general, a los funcionarios, evidentemente, a los técnicos, capacitación, sensibilización, porque en medio de esta arena está esta capacidad humana de escuchar al otro, que eso es fundamental en el derecho a la ciudad y que cada vez más estamos aceleradamente perdiendo esta paciencia, esta tolerancia, esta empatía por escuchar al otro y no imponernos. Y eso lo ves en una discusión de café, de Twitter, no sé, ¿no? Entonces creo que está esa vertiente como de paz, de tranquilidad. Uh-huh. Y luego,
de reconocer la otredad, ¿no? Que es la diversidad, la complejidad.
Lo que no soy yo no significa que no sea mal o algo así, ¿no? Sino, y tenemos mucho eso en el contexto también de inseguridad que vive la Ciudad de México, el país. Entonces tenemos una complejidad social que conlleva que un proceso de planeación urbana, territorial, primero que genere esa, digamos, atmósfera de compenetración. Y luego la segunda, creo, retomo algo que dijo Verónica, balance entre los derechos y los deberes, que me ha pasado, y yo creo que a ti también, Laura, en los procesos de consulta, de participación, el público en la Ciudad de México, en el país, exige muchísimos derechos y están muy poco comprometidos con sus deberes. Y eso sorprende muchísimo y hace muy complejo las tareas posteriores de la planeación, más allá de la visión y todo esto, lo lindo, las tareas de los instrumentos, de las normas, porque ahí es en ese momento es cuando el balance entre derecho y deber se cuece, ¿no? Y ahí yo veo el gran desafío para la Ciudad de México y para México.
Bueno, con esto vamos a entrar, lamentablemente, a la tercera sección. Me gustaría preguntarte, Verónica, con todo lo que con lo que has traído y sin duda has aportado muchas palabras y muchas visiones que normalmente desde la arquitectura, desde el urbanismo, tal vez no consideramos de manera cotidiana, de manera permanente. ¿Con qué otros conceptos vincularías el derecho a la ciudad de manera directa, sobre todo para el caso de la Ciudad de México?
Lo vincularía directamente con el concepto de democracia urbana.
Muy bien. ¿Podrías definirnos qué significaría la democracia urbana?
Bueno, la democracia urbana vendría, sí, la democracia urbana vendría a ser realidad del espacio físico, los dos pilares fundamentales de lo que es una democracia, que serían la igualdad, y aquí entraría el concepto de ciudad diversa, y también la libertad, y aquí entra otro concepto, que luego cuando se ponen adjetivos a las ciudades no siempre los comparto, pero también es un concepto que surge de Naciones Unidas en un programa que es Ciudades No Seguras. Y conecto un poco con lo que decía también Salvador en cuanto a la tolerancia y los contextos que actualmente vivimos. Vemos que esta intolerancia a lo distinto presiona libertades en este espacio público. No todas las personas pueden utilizar ni pueden transitar por la calle de una ciudad de la misma manera. Entonces, me ceñiría en eso, en democracia urbana, atendiendo dos pilares fundamentales, la igualdad y la libertad. Y de aquí también podríamos derivar otros dos aspectos fundamentales de cualquier democracia, que es la garantía de los derechos y la efectiva participación de sus ciudadanos.
Bueno, muchísimas gracias. Para ti, Salvador, ¿con qué conceptos lo vincularías?
Coincido, y creo que los, básicamente más que conceptos, ya las herramientas que los habilitan a lo que dice Verónica son la transparencia y la rendición de cuentas, que son mecanismos habilitantes de la democracia y en los cuales también tenemos una tarea muy amplia por consolidar en la Ciudad de México, en las alcaldías, que me parece que ahí es donde ahora está la nueva arena ante la ley de alcaldías y todo esto. Entonces, transparencia y gestión y rendición de cuentas me parecen fundamentales.
Muy bien. Bueno, con esto cerramos este programa de XYZ. Muchísimas gracias por venir aquí a discutir el derecho a la ciudad, que seguramente podríamos tener una siguiente versión 2.0. Hay muchos temas y hay muchos actores que también quedaron que quedaron tal vez como fuera para discutir y darles voz. Creo que sobre todo en la discusión de la Constitución hubo un papel muy importante por parte de presiones inmobiliarias, por parte también de la academia, que trajeron y que se generaron, perdón, diferentes disrupciones, ¿no? En algún momento ustedes hablaban de la función social y que eso fue también todo un tema de debate a partir de las diferentes interpretaciones que tendría que tener el derecho a la ciudad. Entonces, bueno, seguramente habrá más sesiones y ojalá que haya más espacio. Entonces, con eso quiero agradecerle muchísimo a Verónica y a Salvador por venir a este programa. Verónica, por estar a distancia y por conectarte a horas, en horas europeas a nuestro horario mexicano. Gracias por estar aquí. Quiero agradecer a la Facultad de Arquitectura, al MUCA. Quiero agradecer también al FONCA de Conaculta por hacer posible el proyecto ABCDMX, que es precursor de este espacio. Quiero agradecer a Primavera Telles por apoyar en el guión y por apoyar también en la producción. Y a Kevin y Misael Ramírez en la grabación y edición. Nos escuchamos en la siguiente entrega de X, Y y Z. Muchísimas gracias.
X, Y y Z, Diccionario Urbano de la Ciudad de México.
Este podcast es un proyecto de Laura Yanca con el apoyo de la Facultad de Arquitectura de la UNAM y Radio UNAM.
X, Y y Z es una versión auditiva de ABCDMX, Diccionario Urbano de la Ciudad de México, proyecto de investigación del Sistema Nacional de Creadores Artísticos del FONCA, Conaculta.